pero además es un hombre que trabaja sobre la base de la solidaridad y haciéndole caso a las Sagradas Escrituras cuando hablan de que lo más importante siempre es el prójimo. Padre Gustavo Mascó, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo Barone y Sonia Ferraris te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional.
Buenas noches, es un gusto compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación.
Para nosotros también, y sabemos que, bueno, además de que estás llevando adelante esta verdadera ONG, que es El Almendro, están en un momento muy especial con el asunto de la pandemia. Me encantaría primero que cuentes qué es El Almendro.
Bueno, es una institución que nació en el año 1992, era un grupo de buenos matrimonios que estaban preocupados por los chicos en situación de calle, ¿no?, y queriendo armar unos hogares. Y bueno, yo en el año 93 los conozco y comienzo a dar una capacitación. Yo venía de la experiencia de trabajo con chicos en calle y después trabajé 10 años en un instituto menor, es el San Martín, que es del Estado. Y bueno, viendo la situación que a veces no se resuelven desde un instituto del Estado teniendo recursos, bueno, ahí surgió la posibilidad de empezar a repensar el Almendro como un espacio de contención y acompañamiento para los chicos y que en el futuro puedan salir adelante, ¿no? Acompañando ese proceso. Y bueno, encontré un equipo de profesionales y yo a partir del 2001 después quedo como director de la institución y bueno, comenzamos a reformular toda la institución hasta la fecha, ¿no?
Padre Gustavo, y también ahí en el Almendro funciona un hospital de día, ¿no?, que se especializa en adicciones.
Claro, hoy está funcionando eso, tenemos a la mañana, un turno de mañana y después un turno de noche trabajando, acompañando, ¿no?, jóvenes y adultos con distintas problemáticas de adicciones y talleres familiares también durante la semana. Hoy en este caso lo estamos haciendo por medio virtual, ¿no?, digamos, porque no, lo presencial por ahora está suspendido, ¿no?, por el contagio del coronavirus, pero seguimos trabajando a full, digamos, acompañando a los jóvenes y a los adultos, súper agradecidos que los sigamos acompañando, ¿no?, de esta manera que nos ofrece hoy la tecnología, ¿no?
Vos estás en el barrio de Caballito, ¿es así?
Viviendo, sí, pero la casa la tenemos en Liniers, es una casa que alquilamos desde el 2001, y bueno, ahí funcionamos durante, tenemos el hospital de día y el taller de familiares, ¿no?
Ajá.
También funcionaba también durante el año, bueno, este año ahora suspendimos por este momento, pero también tenemos un programa que se llama Escuela para Padres, donde también se le da herramientas a los papás en la crianza de los chicos, previniendo no solamente las adicciones, ¿no?, distintas problemáticas de cuidado y contención en la crianza, ¿no?, de los chicos para el futuro, ¿no?
¿Y cómo está este momento en cuanto a adicciones? Creo que sobre todo uno de los principales flagelos es el del paco, ¿verdad?
Sí, el consumo sigue estando, ¿no? Tal vez siguen funcionando las redes, pero el tema, bueno, nosotros de nuestro lugar por lo menos seguimos conteniendo a los pibes que puedan salir de este flagelo y no terminan consumiendo su vida, ¿no?, en el fondo.
Uh-huh.
Ya hemos rescatado a muchos pibes y a mucha gente grande también que ha salido con su problema alcoholismo, adicciones al alcohol, a las drogas. Y bueno, hoy están muy bien. Hay muchos que están hoy sosteniendo a su familia, acompañando a sus hijos, ¿no?, que los habían abandonado de alguna manera. Y hoy están conteniendo, ¿no?, a todos ellos. Hay otros que retomaron la universidad, la escuela, ¿no? Y bueno, eso también es una alegría, ¿no?, ver que van saliendo adelante en la vida, ¿no? Y no perdiéndola, ¿no?
Totalmente. Y yo quiero contarles a nuestros oyentes que vos sos un cura bastante particular y que durante mucho tiempo estuviste dando misa en un terreno baldío.
Sí, habíamos empezado primero en la casa de una familia, en un terreno medio baldío, un ranchito, primero en un garaje y después pasamos a un ranchito y después hoy hay un Caballito, ¿no? Y ahora, bueno, hay una capilla desde el año 2011. En la playa de descarga de Caballito, cerca del patio de los lecheros a dos cuadras.
Uh-huh.
Así que de ahí sí comenzamos de la nada, pero sí, hoy acompañamos a gente del barrio, muy bien, la verdad que...
Y vos coordinaste incluso el trabajo con los vecinos, ¿no? Ellos colaboraron mucho con esto.
Sí, 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 la verdad que sí, empezamos en el 98, me parece, por ahí, a trabajar, y bueno, fue un proceso lindo, ¿no?, de empezar de cero con toda la gente, ¿no? La verdad que buenísimo.
Uh-huh.
y acompañando a muchas familias del barrio, ¿no? Con situaciones de riesgo, bueno, muchas fueron evolucionando, saliendo adelante. La verdad que fue un trabajo arduo, porque también es importante, bueno, siempre yo trabajé en el, bueno, de mi maestro, lo que aprendí fue el tema de la promoción de las personas, ¿no? Uno puede asistir, pero no un asistencialismo patológico de asistir toda la vida a las personas y nunca proponerles que salgan adelante, ¿no? Cuando tienen capacidades para hacer cosas, ¿no?
Absolutamente. Y me consta en lo personal, porque vos nos invitaste tanto a mí como a Graciela Guiñazú, que de paso te cuento que está en cama pero escuchándote y que te manda un gran saludo.
Muchas gracias. Saludos a Graciela.
Nos consta que quedó un templo hermoso, ¿no? ¿Cómo sí. está hoy ese templo?
Sí, la verdad que sí, es un templo sencillo, y la verdad que es una capilla muy sencilla, pero que bueno, con el calor lo pone la gente, ¿no? De que se va acercando. Bueno, ahora lamentablemente en este momento estamos suspendidas las misas, ¿no? Pero desde ya, cuando se pueda abrir otra vez, desde ya ahí en Caballito recibimos a la gente. Y muchas veces hacemos la jornada con los chicos también ahí en la capilla, la del Almendro. Y también a fin de año, en la noche de Navidad, el 24 de la noche comente hago la cena para compartir con gente que está sola, pide del Almendro, capaz en su casa está complicada la situación y bueno, por lo menos pasa una noche tranquila, ¿no? La verdad que eso también está bueno. Y la comunidad colabora, ¿no? Cuando sabe con la comida, todo. La verdad que siempre está lindo.
Gustavo, y vos en algún momento también trabajaste junto a Jorge Bergoglio, ¿es así?
Sí, yo dependía de él en un trabajo que hacemos en un programa que se llamaba la Comisión de Niños y Adolescencia en Riesgo, un programa de contención y acompañamiento de las familias, también contando un poco de esto, ¿no? La promoción de las familias en un seguimiento de que las madres... era un programa de prevención en el cuidado de la familia, que los chicos no terminen en situación de calle, trabajar en preveniendo la desnutrición y la mortalidad infantil. Y bueno, fue un programa fuerte que trabajamos acá en Capital y bueno, y también asesoré en algunos lugares del interior del país, ¿no? Uh-huh. Y fue un trabajo lindo con él, la verdad que siempre, bueno, preocupado por la niñez, ¿no? De hecho, trabajamos fuerte, ayudamos a muchas familias a salir adelante, ¿no?
¿Volviste a comunicarte con Bergoglio desde que él es papa?
Sí, hemos hablado algunas veces y tuve la oportunidad de unos amigos, bueno, me ayudaron y colaboraron para que pueda viajar y pude visitarlo. Hace ya 3 años y bueno, fue muy emocionante volver a encontrarnos con él, ¿no? Uh-huh. Con un amigo, ¿no? La verdad que sí, con todo su trabajo que lo trasciende a nivel internacional, estaba al tanto de un montón de frentes de temas internacionales que está, bueno, de alguna manera la Iglesia siempre trabajando y acompañando, ¿no?
Gustavo, ¿y cuándo fue que decidiste hacerte cura?
Y yo estaba en secundario y en un momento, no sé, viendo la realidad, nosotros estábamos todavía en época del proceso militar, viendo las injusticias que había, la desaparición de amigos que tenía, muchas situaciones difíciles, y dije, bueno, ¿por qué no ser cura para ayudarnos, acompañar? Y bueno, fue eso que me fue prendiendo en algunas peregrinaciones a Luján, me fue movilizando el tema de la vocación, ¿no? Y después, bueno, hablando con un cura, bueno, fue orientando, bueno, mira, yo te acompaño si Dios te pone signos de la vocación, y si no hay, bueno, después seguirás tu vida, ¿no? Uh-huh. Así que en eso fue muy respetuoso el cura este, me acompañé, bueno, en el momento fui descubriendo signos donde Dios sentía que me estaba llamando y mucho más, sentía como la necesidad de conocer más la vida de Jesús en los evangelios, ¿no? Cómo él vivía, cómo lo que enseñaba, los gestos, actitudes. Eso fue lo que más me motivó en la vocación, ¿no?
Mira qué bien. Ahí,
sí.
Sabes que mucha gente... En este momento, con el asunto de la pandemia, hay un montón de teorías de lo que te puedas imaginar. Pero yo conozco gente que todo esto lo ve como una especie de designio divino, que es como una especie de, no sé si de castigo, pero algo así, porque no estábamos haciendo las cosas bien. Pero más allá de esa teoría, realmente me parece a mí, no sé qué pensás, que como sociedad no estábamos haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, lo que se ve a veces en las imágenes a nivel internacional, como que la naturaleza también recobró un espacio que estaba como olvidado, ¿no? Desde el ser humano, ¿no? Pero creo que también más allá, si esto se está por un laboratorio, ¿no? Viste, como algunos están diciendo eso, hoy cada vez más se reafirma eso, ¿no? Más que un contagio de los vampiros, esos murciélagos. Bueno, el tema es que Esto, si se fue de las manos, de alguna manera capaz es el ego y la soberbia, ¿no? Porque si se fue de un laboratorio también tiene que ver con el ego y la soberbia humana, ¿no?
Que
no
tiene algo como de plaga egipcia, si querés.
Sí, sí, tiene que ver con la idiotez del ego humano, de la ilusión de control, de que creemos que somos los dueños de la creación, ¿no? Y dueños de la vida de los demás, y así las cosas se desbocaron, ¿no? Por eso llegaron a lo que llegó. Pero bueno, esto podría haber sido, en otro momento fueron, según las guerras mundiales también, creyendo que iban a ser los dueños del mundo, o en su momento el Imperio Romano se creía que iba a vivir toda la vida y ya se cayó también. Pero bueno, son, este ego y soberbia humana es lo que muchas veces nos destruye, ¿no? Creo que hoy, no sé, toda esta experiencia nos servirá para aprender, tal vez este tiempo que tenemos, o reciclando vínculos, la forma de trabajo, no sé, todo nos ayude para subir un escalón en la humanidad, ¿no? Que generemos un acompañarse de otra manera, ¿no?
Y ¿vos confías realmente que pueda haber un cambio en la sociedad una vez que termine esta pandemia? ¿Un cambio en la conciencia, quiero decir?
Para muchos sí, para otros lamentablemente no. Yo creo que siempre hay algunos que uno lo ve a veces en personas concretas, ¿no? Que uno, yo he acompañado y golpe tras golpe a veces la vida le impone, o hasta la misma salud, y a veces lo vemos estar una persona en el almendro mismo, ¿no? Ajá. La realidad se le impone, la salud se le impone y sigue pensando con su ego que es el dueño del mundo, ¿no?
Porque fíjate que muchos, por ejemplo, ahora que decís esto, muchos critican a nuestro presidente porque él prioriza la salud por sobre lo económico, ¿no? Y me parece que ese es un punto importante, digamos.
Sí, todo es importante, no sé, estamos en un momento difícil, nunca pasamos por esto también, ¿no? Capaz son desafíos, sí, hay mucha gente que está pasando mal, el pibe, que la mente está bastante complicado con la falta de laburo, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos en un momento álgido, digamos. Pero bueno, el tema que, sí, yo creo que si hubiera más conciencia de cuidado, podríamos estar funcionando laboralmente todo, pero el tema que seguimos descubriendo todos los días gente que es inoperante, ¿no? O sea, que no se cuida, no cuida a los otros, uh-huh. Y eso genera el contagio también, me parece, ¿no?
Totalmente, y hablando de lo económico, yo te quería preguntar, porque sé que en la casa que ustedes alquilan para el almendro, ahí sí tienen un tema, están tratando de ver de conseguir algún otro lugar que no les signifique desembolsar tanto dinero, ¿no?, por mes.
Sí, eso, justo estábamos en ese proyecto y esto de la pandemia se nos complicó todo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos retomando ese tema, cuando pase esto, volver a ver si podemos generar, estábamos en un camino de generar fondos, ¿no?, y ayudas como para poder tener un lugar y ampliar, ¿no? Porque el servicio, o sea, la casa nos está quedando, casi nosotros estamos atendiendo con todos los grupos familiares adictos, escuela para padres, los cursos de formación en adicciones, otros programas que tenemos de atención psicológica en la misma casa. En total casi estamos llegando a casi 300 personas, ¿no?, por mes. Era un número bastante grande y la casa nos estaba quedando chica, por eso queríamos ampliar el servicio y otros programas que queremos desarrollar, pero bueno, se nos complicó todo, pero bueno, eso es, llegará el tiempo que podamos avanzar, ¿no?
Y digamos, el Almendro, que es una asociación civil sin fines de lucro, hay que decirlo, sí, tuvo un comienzo, tuvo un germen, tuvo una idea. ¿Cómo surgió esa idea?
Y bueno, es esto, un poco el Almendro está tomado desde un texto bíblico del profeta Jeremías, que bueno, Dios está muy preocupado porque el profeta Ezequiel estaba muy preocupado de anunciar al pueblo de Israel que se había alejado de Dios, y bueno, en un momento Dios le dice, mira los almendros cómo florecen, como cuando salen las flores de los árboles, ¿no? Y después vienen las hojas verdes y después el fruto, anuncia la primavera, entonces era como anunciando un tiempo de esperanza, ¿no? Le dice, en un momento Dios, sembrarás y edificarás, ¿no? Como que empieza un tiempo de algo nuevo que comienza. Y bueno, creo que nosotros desde este lugar anunciamos un poco eso. Desde el Almendro es anunciar un tiempo de esperanza para aquellos que lo han perdido. Es un tiempo de, siempre con todo el equipo de profesionales hemos tratado que siempre haya un buen trato, un buen cuidado de las personas, ¿no?, en la casa, en el recibimiento. Y bueno, eso realmente los chicos, cuando hacemos la reunión pública cada año, lo reflejan en la charla, ¿no? Siempre agradeciendo que encuentran una familia o un lugar donde no han tenido nunca, ¿no? Algunos vienen con historias muy difíciles. Y bueno, eso la verdad que es un objetivo, por lo menos sientan un lugar que los cobija, que los acompaña, que los sostiene para poder desplegar la vida, es fructífero. Para nosotros siempre nos da esperanza, ¿no?
Gustavo, y vos que trabajás con la solidaridad, trabajás desde siempre ayudando al prójimo, ¿el argentino es solidario?
No todos. Hay mucha gente solidaria, otros hablan de solidaridad y no hacen nada, y es una pantalla, y otros a veces se quedan con la motivación ilusoria que te vamos a ayudar y después nunca más aparecieron, ¿no? A mí me pasó un montón de veces. Mucha gente siente la motivación en el momento y después pasaron una semana y se le fue. Pero no creo que todos son solidarios. Si fueran solidarios no hubiéramos tenido Malvinas, no hubiéramos tenido la desaparición de tantos jóvenes y chicas, están desapareciendo todos los días, ¿no? No habría adultos que estarían vendiendo la droga a los pibes, ¿no? Por eso no somos solidarios. No habría, o sea, creo que tantos años de política tenemos en Argentina, podríamos vivir mucho mejor, y no es así, por eso no hay solidaridad. Porque no hay interés de generar que la gente acceda, ¿no?, a tener una vida digna, ¿no? Me parece que se habla mucho, se hace que se hace, pero pasan los años y vemos que muchas realidades no cambian, ¿no?
Por lo menos es verdad lo que decís, y además escuchándote yo y hablando del prójimo, recuerdo muchos pasajes del Nuevo Testamento que, quien más que menos, pueden creer que Jesús fue el Hijo de Dios o no, pero nadie podría negar que ha sido y sigue siendo uno de los grandes filósofos que ha tenido la humanidad, ¿verdad?
Sí, la invitación de Jesús era seguirlo a él, ¿no? O sea, su forma de ser, bien concreta, por eso no hablaba con versos. Lo que decía lo hacía. Eso es lo que impactaba en aquel momento, ¿no?
Y su recomendación acerca del prójimo, digo, en este momento es especialmente puntual lo que él decía acerca de amar al prójimo más que a uno mismo. Es muy difícil poner esto en marcha, ¿verdad?
Y pero empieza con uno, digamos, depende de si uno se quiere, se aprende a cuidarse o a respetarse, eso lo va a practicar hacia el otro, ¿no? Pero muchos, por eso, dicen para afuera muchas cosas, después no la cumplen en sí mismo, ¿no? Entonces por eso ahí se ve el desfasaje de la realidad que se ve, ¿no? Hay muchos que dicen cosas que después no hacen, no cumplen, no... Pues bueno, la coherencia es eso, me parece. Hace una encuesta, creo que hace como 6, 7 años atrás, una encuesta adolescente será, y acá en Capital. Me acuerdo que me impactó una, que los jóvenes de 17, 18 años decían, dentro de los temas que había, ¿no? Hubo una parte que me impactó, porque dijo que al mundo adulto le recriminaban o denunciaban la incoherencia entre lo que dicen y hacen, ¿no? Y yo me quedé pensando, y bueno, es eso lo que falta, ¿no? Coherencia entre lo que decimos y hacemos.
Exacto.
Bueno, el día que practiquemos eso va a transformar la Argentina. Mientras sigamos verseando, seguiremos cada vez peor, pero bueno.
Y ustedes, bueno, con voz a la cabeza, tienen un muy lindo sistema para tratar de recaudar dinero para seguir haciendo las obras y para sostener todo con el asunto del almendro y mismo el templo, que son las kermeses. ¿Vas a seguir con las kermeses cuando pase la pandemia?
Esperemos que sí. Esperemos que podamos juntarnos otra vez y bueno, con esa actividad es lindo. La gente, venía mucha gente, participaba y se divertía un rato. Así que lo hacemos en la misma capilla, porque no tenemos salón todavía, así que lo hacemos ahí mismo. Estuvo bueno, hemos compartido una alegría muy linda con la gente. Así que bien.
Sí, ¿pero sí, vas a seguir contratando al dúo de artistas Iñazú Barone o no?
También, sí.
Bueno, querido amigo, y como dije recién, un verdadero amigo de la casa, el padre Gustavo Mascó, te agradecemos muchísimo esta charla y le recomendamos a nuestros oyentes que cuando puedan entren a internet para interiorizarse un poquito acerca del almendro, de los objetivos que tiene esta ONG y hacia dónde apuntan, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, seguimos trabajando, ayudando al prójimo, ¿no? El más cercano, que, bueno, está pasando un momento difícil, ¿no? De su vida, que peligra a veces hasta la vida, ¿no? Entonces, bueno, como está concreto, uno vive en esta realidad tan concreta, ¿viste? Acompañando, lamentablemente, bueno, muchos que ya han partido, ¿no? Que murieron o que no pudieron salir. Por eso, bueno, uno habla de la realidad, ¿no? Y no del verso, ¿no? Por eso, pues, siempre en mi vida ha sido así, ¿no?
Gustavo, sí, querido... Bueno, nosotros vos sabés que representás, más allá de la amistad que nos une, un ejemplo de solidaridad y ojalá que sigas adelante con el empeño que siempre le pusiste y por supuesto con la colaboración de todos nosotros. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Noches Argentinas.
Muchas gracias. Bueno, le doy una bendición a todos los oyentes que tal vez en este momento pueden estar bien o algunos pasando un momento muy difícil. Bueno, que el Señor nos bendiga y igual a los que creen un poder superior a sí mismos, que nos bendiga y nos dé la paz que necesitamos del corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que
tenga muchas paz. Gracias, Gustavo.
De nada. Un abrazo grande. Gracias por este espacio. Gracias. Yo vengo.